a la Radio Ciudadana. El espacio donde tu voz cuenta y tus problemas encuentran soluciones.
Aquí en la colonia llevamos meses sin alumbrado público, sin luz en las calles.
Yo quiero reportar un bache que parecen cráteres.
En la escuela de mis hijos no tiene maestro.
Oiga, yo quisiera pedir que de verdad hagan algo por las rutas. En verdad está todo muy caro lo de las rutas.
Somos el puente entre la ciudadanía y el gobierno. Porque juntos construimos una comunidad más fuerte y conectada. ¿Tienes dudas, peticiones o necesitas orientación? Escríbenos por WhatsApp, redes sociales o llámanos directamente. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Qué gusto saludarles en esta mañana de martes 19 de agosto de 2025. Soy Roberto Díaz Guerrero. Esto es la Radio Ciudadana. Estamos en vivo y como corresponde, bueno, como ya es una costumbre desde hace algunas semanas y algunos meses ya, por lo menos un par de meses, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones, desde nuestro estudio en Jojutla de Juárez, en la zona sur del estado de Morelos. Desde aquí, desde la cabina de Cañaveral 100.5, les saludo con mucho gusto a través de las frecuencias del 102.9 Universal para todo el estado de Morelos y por supuesto también a través de Cañaveral 100.5 para todo el estado de Morelos también, cobertura estatal y regional. Saludos a el norte del estado de Guerrero, también saludos a una parte del estado de México y del estado de Puebla que nos sintonizan y nos escuchan a través de esta frecuencia. Qué gusto estar en comunicación con todos ustedes en esta mañana soleada aquí en la zona sur, ¿eh? Está haciendo calorcito, amaneció con el clima como corresponde. Y bueno, pues yo muy contento, les he de decir, muy, muy contento por tener la oportunidad esta mañana de tener un invitado muy especial. Tenía muchos años ya que no nos veíamos, que no coincidíamos. Yo creo que más de 20, 25, por ahí así, el inexorable tiempo. Mi querido Julián Meses Camacho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Roberto, y gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden.
No, hombre, al contrario, muchas gracias. Bueno, pues un hombre de lucha social inicialmente, Julián. Ahí te conocí en la lucha social, uh-huh, en la lucha política, fundador de una fuerza política hoy extinta, el PRD, allá por los años, pues que empezaste en el PRD en los 90, ¿no? Finalmente con la fundación, 80s, 90s, una década muy, muy convulsa, muy prolífica en el país y bueno, en Morelos, iniciador de este movimiento político. Te retiraste finalmente de la política, Julián, cuéntanos qué has hecho.
Bueno, yo desde mucho antes del PRD, mucho antes, me dedicaba a escribir. Me gustaba el periodismo, lo ejercíamos principalmente en el Correo del Sur.
Así es.
Y empecé a publicar crónicas, La primera fue en el 1987, precisamente cuando andaba en campaña Carlos Salinas de Gortari, y que era gobernador don Lauro Ortega.
Así es.
Desde entonces hacemos crónica. Los últimos 6 años, a invitación de Juan Ángel Flores Bustamante, presidente municipal de Jujutla anterior, fui cronista del municipio. Uh-huh. Uno de los cronistas, porque había un consejo. Y de octubre para acá, a invitación de la gobernadora Margarita González, estoy desde octubre a cargo del Instituto Estatal de Documentación del Estado de Morelos.
Bien.
Que es el archivo.
Esencialmente,
el
¿no?
El archivo.
Julián, el ejercicio finalmente de la crónica para quienes hacemos periodismo, para quienes hemos hecho comunicación, pues es el ejercicio diario justamente de ir haciendo la recopilación y la narración del acontecer, de los hechos, que sin embargo tienen el reto hoy en esta actualidad de inmediatez y de fugacidad, ¿no?, de las ideas y de la información, de quedar registrados, de que quede finalmente un antecedente. Y ahí están las publicaciones, los libros, los archivos, para conocer la importancia de dónde se viene, para saber quiénes somos y a dónde vamos, ¿no?
Exacto. Bueno, hay infinitas formas de ejercer la crónica. Es respetable todas las formas, las maneras de hacerla. Mi gusto, mi inclinación es más por darle voz a quienes no la tienen y por ocuparme de temas que pocos se ocupan, uh-huh, o casi nadie, y de ir tratando de registrar, de captar todo eso, no solamente que pasó, sino que está pasando, uh-huh, que sucedió y que sucede. Aunque pues es una catarata de acontecimientos los que día a día vivimos, y es imposible registrarlos todos.
Claro.
No nos damos abasto.
Claro.
Tendría que haber un mundo infinito de cronistas para ir captando y registrando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Pero te digo, pues mi intención básicamente se ha centrado en lo que algunos han señalado o calificado como microhistoria. Uh-huh. Y cuando digo que me inclino por darle voz a los que no tienen voz, es ocuparme de gente que puede ser la gente más sencilla del mundo, la gente más intrascendente desde el punto de vista político, social, económico, pero gente que con su presencia, con su actuar, aportan algo al devenir de nuestra sociedad. Me refiero al que puede vender gelatinas en la esquina, uh-huh, y que lo ha hecho por 50, por 60 años, uh-huh, o por generaciones, ¿no?
Así es, así es.
O el que fue presidente municipal hace muchos años y que dejó una obra perenne, se puede decir, como aquel presidente municipal que en los años 30, a mediados de los años 30, pues tuvo la, pues no ocurrencia, sino la sensatez o la sensibilidad de atender una necesidad. ¿Cuál? La de construir unos lavaderos aquí abajito.
Te iba a preguntar justo, ¿sí?, de eso. Te me has adelantado, ¿sí?
Sí, sí. ¿Sí? ¿Aquí atrás?
Sí, a una cuadra.
A una cuadra. Me refiero al presidente municipal Aniceto Espín. Uh-huh. ¿Sí? Que pues al ver la necesidad de que la gente pobre, la gente necesitada, no tenía agua corriente en sus casas, entonces tenían que ir a lavar al río.
Y atraviesa aquí también.
Sí. Y aquí en la esquina del lado nuestro, en la esquina de la Alameda, ahí nacía el agua.
¿Nacía el agua?
Ahí nacía.
Fíjate nada más.
Había un borbollón. Y lo único que hicieron fue conducirla así en esquina para que alimentara los lavaderos. Y ahí era un chorrote de agua que caía ahí.
Fíjate nada más.
Esa agua se perdió con el sismo, con uno de los sismos. Si no mal recuerdo, fue con el del 1985.
Con el del 85, sí, claro. Sí.
Pero pues ahí lavaba muchísima gente.
Entonces ese es el origen. Mira, yo siempre me lo he preguntado, ¿por qué es un punto de referencia? ¿O fue un punto de referencia? ¿La Alameda o los lavaderos? ¿No?
Exacto.
Y yo me preguntaba, a ver, ¿cómo unos lavaderos en el... pues prácticamente en el centro, en el corazón de la ciudad, ¿no? Si bien no en el centro, digamos, cívico, ¿no? El Zócalo, etcétera, pues estamos a unas 3-4 cuadras del centro, una zona muy céntrica, pues, unos lavaderos públicos además. Y yo me preguntaba, bueno, ¿quién y por qué ahí y quién toma la decisión? ¿Habrá sido esta una iniciativa ciudadana? Mira, qué interesante.
Bueno, hay que recordar que los sistemas de agua potable empiezan a atenderse desde los años 40 para acá. En el 1936, pues todavía no había el sistema extendido de tuberías de agua potable. Del 40 para acá se empieza.
Habían pasado 25, 26 años, sí, de la revolución. Imagínate, sí, en qué momento estábamos, ¿no?
Había pozos artesianos en el centro, donde hoy es el Zócalo o la plaza principal. Allí se habían construido un pozo y había una fuente y todo, pero pues era agua salada. El agua de aquí es muy salada. Esos manantiales de los que yo te refiero, como este, era un agua ligera.
Menos dura, menos salada.
Menos dura, menos salada. Y en los años 40, desde que Cárdenas llegó a la presidencia, por decreto de él se empezó a distribuir agua potable de un manantial que se llama Chihuahuit.
Sí, sí, sí.
Ahí en...
entre Santa Rosa y Chiconcuac, por ahí,
sí,
está, ¿no?
En Tecalita, por ahí.
Tecalita, por ahí está, sí, exactamente.
El manantial.
Todavía.
Todavía. Todavía, no, no se seca, aunque ha disminuido mucho, sí, su caudal.
Sí.
Y ese manantial abastecía de agua potable a Jojutla, Zacatepec, Tlacuiltenango, Santa Rosa, Sosocotla, sí, San Miguel.
Sí, qué cantidad de agua.
Muchísima agua.
Sí, sí.
Era un caudal inmenso. Yo recuerdo haberlo visitado en una de las luchas de pobladores por defender su agua porque se las querían quitar.
Sí.
Tetelpa, hasta Tetelpa llegaba esa, sí, agua,
sí,
¿no?
Sí, 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 correcto.
Y entonces, pues te digo, esas son las cosas que hemos ido registrando. A través de familiares de don Aniceto Espín, de su hijo, me platicó uno de sus hijos y me enseñó documentos de aquella época donde se mandó a reforzar el puente conocido como el Puente Apatlaco. Cuando se fundó en 1616.
¿El Puente Apatlaco?
Sí.
¿Qué es el que está?
En la entrada.
En la entrada. O sea,
se llamó el Puente Guadalupe. Fíjate. El 18 de julio de 1616.
¿Es donde está la prepa?
Sí.
Actualmente, ¿no?
Ahí.
Ahí es el puente.
Bueno, pues resulta que está documentado que los El puente original ahí está, abajo.
No me digas.
El puente actual está construido por encima.
Por encima.
Los contrafuertes originales ahí están, ¿no? Uh-huh. Y pues, para mí es un atractivo que debiera de hacerse conocer y que quienes nos visitan lo pudieran visitar. ¿Qué se requiere? Pues que la autoridad local haga una bajada, uh-huh, para que...
¿Un paseo? ¿Un andador?
Se haga un andador. Uh-huh. Fíjate que hace una semana o dos semanas platiqué con un joven arquitecto, uh-huh, que se acaba de titular, y él presentó una tesis sobre hacer en la ribera de la Pataco, uh-huh, lo que corresponde a Jojutla, un corredor turístico.
Claro.
Está precioso el proyecto.
No, hombre, pues es, es que de verdad, Julián, yo lo decía hace poco, mira, lo decía que uno se acostumbra, es muy fácil acostumbrar, sobre todo los sentidos, la vista, se acostumbra muy rápido. Y cuando se tiene alrededor este verdor, este paisaje natural que brinda de manera natural la zona, pues uno dice, ¿y qué? ¿De qué me estás hablando? Pues esto es normal. Pues sí, para quienes viven aquí es absolutamente normal. Pero sabes que para quienes no, uh-huh, tan lejos, no vivimos aquí, pues vivimos en el centro, vivimos en la ciudad de Cuernavaca o en la zona metropolitana, este paisaje es otro, es otra zona. Se ve de una manera distinta y en esta época particularmente, que está esta tonalidad de verdes por todos lados, este clima además muy especial, es verdaderamente un atractivo, digo yo, para presumirse.
Sí, así es. El presidente municipal, Alan, uh-huh, hace una semana le planteé que ya tengo listo el tercer tomo de Jojutlenses.
Bien.
Y me dijo, adelante.
Se va a editar.
Se va a editar con el apoyo del ayuntamiento, lógicamente. Y curiosamente, estos dos tomos, el primero, estos dos tomos no se han presentado, nunca. Han circulado, pero nunca hemos hecho...
Nunca has hecho la presentación.
Una presentación. ¿Por qué? El primero porque nació en plena pandemia.
Fíjate nada más.
Entonces no quisimos correr ningún riesgo. El segundo tomo porque estaba yo ya fuera del ayuntamiento. Mm. Cuando salió, yo le pedí el apoyo al presidente municipal, me lo aprobaron, lo financiaron, pero yo ya estaba en Cuernavaca trabajando, ya no hubo tiempo. Entonces, esperamos ahora sí que una vez que salga el tercer tomo, convocar, ¿no?, uh-huh, a la ciudadanía para que nos acompañe en la presentación de los
tres tomos. De los tres tomos.
Exacto.
De Jojutlenses.
Sí, de Jojutlenses, en los que se habla de muchos personajes de aquí de Jojutla. Hombres y mujeres.
¿Me permite hacer una pausa, Julián? Sí. Muy breve, vamos a la pausa para regresar justamente a hablar de estas obras de Julián Vences, que registra justamente la historia de Jojutlenses. Pausa. Sí. Volvemos, estamos en la Radio Ciudadana. Les recuerdo, están a su disposición los teléfonos 734-388-3127 y también el WhatsApp de Cañaveral, 734-347-5454. 347-5454 es el WhatsApp. Quieren ustedes escribirnos, mandarnos un mensaje, adelante. Los escuchamos, los leemos y también recibimos sus llamadas. Pausa, volvemos. Estamos en la Radio Ciudadana.
La Radio Ciudadana hace una pausa. Avísale a tus vecinos que ya estamos al aire.
La inspiración es Universal 102.9.
Desde el sur de Morelos, una historia de trabajo, comunidad y orgullo.
El Camino de la Caña.
Un documental que honra el esfuerzo de quienes dan vida a una tradición profundamente arraigada en nuestra tierra. No te pierdas su estreno por Canal 15, este 25 de agosto a las 8 de la noche. Y vive la historia que endulza a nuestro estado.
Una producción original del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Por Canal 15.
La señal que nos une.
Todos los días cuidamos lo importante. Nuestra familia, nuestro hogar, nuestra comunidad. La prevención para una emergencia se practica. Porque saber qué hacer salva vidas. Este 19 de septiembre a las 12 horas, hora del centro, participa en el segundo simulacro nacional 2025. Al escuchar la alerta, mantén la calma y camina hacia el punto más seguro de tu casa o lugar de trabajo. Segundo simulacro nacional 2025. La prevención es nuestra fuerza.
Gobierno de México.
El programa Viaja Segura de la Secretaría de las Mujeres brinda un espacio seguro en el transporte público mediante la capacitación de operadores y la implementación de acciones para prevenir y atender casos de acoso y violencia. Para conocer más, comunícate al 777-474-8197 o manda un correo a mujeres@morelos.gov.mx. Recuerda, 777-474-8197.
Morelos, la tierra que nos une.
Fabiola García Villafaña
y yo, Juan Carlos Cejudo, y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a la 1 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Con reportajes, análisis y la mejor cobertura.
RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Una producción de RTV Morelos.
Despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Con 20 minutos, 10 con 20. Es que les tengo que compartir, es una delicia. El tiempo no alcanza. Siempre cuando se tienen historias, sobre todo de personas, de cuando se habla de la humanidad, Julián, hay tantas cosas que contar y comparto contigo de verdad esta, pues yo digo, esta bendición, esta posibilidad de hacer crónica, de recuperar historias que de otra manera quedarían perdidas, quedarían en olvido, o quedan, muchas quedan en el olvido, lamentablemente, pero que vale de verdad la pena, porque eso nos habla de historias de, primero, de humanidad, y luego creo que nos dan señales de identidad, es decir, nos conectan con momentos, con historias que nos hacen, nos alimentan el sentido de pertenencia tan importante hoy en día. Y comentaba, ahora que íbamos a la pausa y que vamos a comentar jojutlenses, estos dos primeros tomos de Julián Vences como cronista, de una historia que yo recuperé hace, tendrá esto unos 3 o 4 años, me la encontré en redes sociales, alguien compartió una crónica que tú publicaste y decía, imperdible la crónica de Julián Vences, y por supuesto te leí y me pareció de verdad, pues mira, tan rica la crónica, tan vivencial, porque es de un lugar, de un momento en el que yo no estuve, pero tú sí, y lo hiciste sentir en esa lectura, y te pido que la recuperemos, por favor, para el público, una de tantas historias, no sé si venga registrada aquí.
Sí, viene en el primer tomo.
El Rey Pinto.
El Rey Pinto. Pues yo cuando nací ya existía el Rey Pinto. Uh-huh. Entonces toda mi infancia fue verlo diario, pero era, pues no era un enfermo mental, no era retrasado, simplemente al nacer le faltó oxígeno y sus órganos no se desarrollaron bien, pero pues era un hombre que se ganaba la vida. Uh-huh. Nunca pidió limosna. Él trabajaba. Y el trabajo primero que yo le conocí fue de acarrear agua en aguantadores, agua potable, de aquella de que te platicaba de Chihuahuita, en las esquinas había grifos donde la gente de las casas iba a abastecer de agua. Y entonces al pintor le pagaban porque acarreara agua a los tanques de las casas.
Sí, los aguantadores.
En botes, sí. Y el pobre se iba sufriendo. Yo nunca le conocí ropa propia. Siempre ropa usada. Zapatos siempre usados. A veces los traía deshermanados los zapatos.
Uno de uno y otro.
Pero todos le quedaban grandes. Y en fin. Pero tenía varias cualidades. Una, yo digo que una virtud, y sin duda porque a falta de un sentido se agudiza otro. Él tenía un reloj biológico exacto.
Fíjate nada más.
¿Y por qué lo digo? Porque él se sabía todas las fiestas, sabía dónde había fiesta en cada pueblo. En la de Tlatenchi, en la de Liguerón, en la de Galeana.
Él sabía.
Él sabía. No necesitaban decirle o invitarlo. Él llegaba con su tamborcito a tocar. Obviamente los de la banda de viento, pues trataban de sacudírselo y luego se iban sin él. Pero allá les caía de sorpresa.
Él sabía cómo hacía, pero llegaba.
Sí. No había jaripeo en la que él no se hiciera presente. Con su tamborcito de niño, su tamborcito de hojalata. Y yo he llegado a pensar, hasta tener la loca hipótesis, de que Günter Grass, este premio Nobel de literatura alemán que escribió El tambor de hojalata, debió de haberlo conocido y en él se inspiró. Porque sé que vino a México.
Günter Grass.
Y sí, que un lugar indiscutido para visitar en aquellos años, en los años 40, 50, era el lago de Tequesquitengo.
Sí, claro.
Cuando estaba en su mejor apogeo. Y todos los que llegaban a Tequesquitengo a turistear, forzosamente venían a Jojutla los fines de semana a abastecerse, a conocer y a abastecerse de comida, de alimento al mercado, ¿no? Entonces, yo he tenido esa inquietud de documentar y de aseverar que lo debió de haber conocido, al menos de paso. Porque la historia de esa novela del niño del tambor de hojalata trata de un niño que tiene también algunos problemas de desarrollo normal.
Bien.
Desde su infancia.
Así es.
¿No?
Así es.
Y con cualidades especiales que las tenía repito. Por ejemplo, una de sus otras cualidades era la de la certera puntería como nadie la ha tenido, con la resortera.
Fíjate nada más.
Siempre andaba abastecido de piedritas.
Ajá.
En sus bolsas y su resortera. Con esas se defendía de los chamacos traviesos que le hacían males, ¿no? Y me tocó verlo como un vecinito le picó por atrás y le dijo: ¡Ahora, Rey Pinto, le pica y echa a correr! Y él iba cargando su aguantador.
Lo bajó.
Descanso. propiedad que él tenía como suya, que intocable, ¿no? Yo no le hice ningún daño, ningún mal, pero me atreví a tocarle
a tocar el tambor, su tambor.
Y con sí. eso. Y fíjate que él fue víctima del agua de garrafón. Cuando entró el agua de garrafón, pues él se quedó sin empleo.
Sin trabajo, fíjate nada más. ¿Sí?
Porque él no podía manejar el triciclo
para repartir.
Pero le buscó otra forma. Entonces fue, encontró la manera de ganarse unos centavos en la terminal de los, en aquella época, numerosos camiones de pasajeros locales que se llamaban Los Amarillos.
Los Amarillos, sí.
En esa terminal él se paraba y anunciaba el carro que iba a salir con su lenguaje champurrado, pero él anunciaba las rutas en la puerta.
El súbale,
¿no? Y la gente le daba. Y ahí murió. No se dio cuenta el chofer que se iba, un chofer se iba echando de reversa. Y no se dio cuenta que el pinto estaba atrás y
lo atropelló.
Ahí murió, afuera. Entonces yo digo que debiera de hacérselo por lo menos un busto ahí en la banqueta o pegado a la pared donde él murió, porque fue un hombre que no le hizo daño a nadie, ¿sí? Salvo cuando se defendía, ¿no? pero que se ganó la vida, que nunca pidió limosna, que nunca fue una carga para nadie.
A pesar de su condición.
A pesar de su condición social, ¿no?
¿El Rey Pinto por qué, Julián?
Ah, porque de chico le dio el pinto. En aquella época, en los años 50, había una, pues no sé si llamarle pandemia de esa enfermedad.
Sí, fue una epidemia, pinto, se enfermó mucha gente.
Pinto oscuro o negro.
Sí.
Y a él se contagió de esa enfermedad. Y me acuerdo que lo correteaban los de la campaña de salubridad, don Jaime, un vecino de ahí de la misma colonia, él y su cuñado lo correteaban para vacunarlo, porque no se dejaba, ¿no? Pero lo tenían que vacunar a fuerza.
Oye, ¿dónde vivía?
Bueno, él vivió, nació en una casa sobre la avenida Altamirano, casi esquina con 20 de noviembre, donde hoy está una tienda casi comercial de tres letras, ahí enfrente, ahí nació. Pero después ya creció y le dio al ojo una señora en la esquina de Doña Natalia, en la esquina de Madero, con ¿cómo se llama esta calle? Atrás del mercado para acá, se me va el nombre. Ahí en la colonia Zapata. A él le daban un cuartito, ahí tenía una camita.
¿Y ahí vivió?
Ahí vivió sus últimos años, ¿sí? Muchos años vivió ahí, obviamente. Y yo también tengo muchas anécdotas de él, porque un sobrino mío atendía un changarrito en la esquina de enfrente, el changarrito de Doña Nila, su abuela de mi sobrino. Y dice que en las noches, su cena del repinto era un gansito y una Coca-Cola.
¡Qué barbaridad!
Y la Coca-Cola tenía que estar bien helada.
Bien helada, esa sí, era la condición.
Sí, condición.
Este nada más.
Y la pagaba, no se la regalaba.
Sí, es el tema justamente, lo dices muy bien, ¿no?
Mi sobrino dice, tío, yo le tenía que estirar los dedos uno por uno para recoger las monedas, porque ahí las llevaba.
Ahí las llevaba agarradas.
¿Sí?
Sí, este nada más. Debo hacer una pausa nuevamente, Julián. Vamos a ella. Estamos hablando justamente de jojutlenses.
Sí.
Un jojutlense, el Rey Pinto.
El Rey
Pinto. Qué historias. Pausa, volvemos con más.
Ciudadana es...
es la voz para todos los morelenses. ¡Comunícate!
No, esto no es MotoGP. No estás en un videojuego. Aquí no hay vidas extra. Esto es real. Solo hay una. Y es la tuya.
Quería llegar más rápido. Me metí entre los coches. Siempre me había salido bien. Pero no sé qué pasó. Fue todo muy rápido, como un sueño. Me desperté en el hospital. Tengo las piernas rotas. Y mi amigo ya no despertó.
Si manejas moto, usa el casco. Respeta los semáforos. No rebases por la derecha. Tú eres la carrocería en caso de impacto.
Manejar bien no es de débiles, es de los que quieren llegar vivos. Morelos en Movimiento. Respeta, conduce, vive. Esta es una campaña permanente de cultura vial de RTV Morelos.
En Morelos, tu seguridad es nuestra prioridad. Reducimos en un 36.2% los homicidios dolosos durante el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024. Cifra histórica, resultado del trabajo coordinado de los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad. Refrendamos el compromiso con la construcción de un estado más seguro.
Morelos, la tierra que nos une.
Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 36 minutos. Estamos transmitiendo desde Cañaveral a través de Cañaveral 100.5, también de Universal 102.9 para todo el estado. Converso esta mañana con Julián Vences, hablamos de Jujutlenses. Los dos primeros tomos de estas crónicas de personajes de esta ciudad, está en camino ya el tercer tomo. ¿Qué trabajo, Julián? Mira, ojeando rápidamente, página 131 del tomo 1. Javier Avilés Ocampo, peluquero por 66 años. Fíjate, más que historia, ¿no? O sea, el peluquero
del pueblo.
Del pueblo, ¿no?
Había varios, pero será la peluquería de los Avilés era particular, ¿no?
Pues sí, de toda la vida. Sí. Todas generaciones ahí, ¿no? Cortándose el cabello.
¿Vete? Y cómo surgió, también tenemos el relato. Hubo un personaje aquí muy conocido en todo el estado, que era conocido por malo, por cruel, por sanguinario, por matón, Mario Olea. No sé si has oído hablar de él, pero fue don Mario Olea el que le dio el dinero al papá, a don Agustín Avilés, para poner la peluquería.
Mira, para cortarse el cabello ahí.
Sí.
¿Seguro?
Sí, sí, le digo, ¿no? A ver,
muchacho, en un lugar seguro.
Él trabajaba de peón, de empleado en otra peluquería.
Sí.
Y don Mario le dijo, ¿y cuándo vas a poner tu peluquería? No, pues, vente a comprar. Vente a México y cómprate los muebles. Y pues, así se fue. Cuando empezó a trabajar, le llevó el dinero a don Mario.
¿Le pagó?
Aquí está, le traigo el primer abono. ¿Quién te está cobrando, un hombre? Ese dinero a mí me hacía cosquillas.
Me sobraban un centavo, dice, ¿no? Sí. Fíjate nada más. Pero estas historias justamente que recuperan, recupera esto que... Yo creo que lo has escuchado, Julián. Lo que hemos perdido. ¿En qué momento nos perdimos como sociedad para tener estos valores? ¿Sabes? Del Rey Pinto que... con su condición, pero no le debía nada, ni le hacía daño a nadie. Trabajaba, se ganaba el dinero honestamente. O esta historia de recibir un préstamo para poner una peluquería y devolverlo, ¿no? O sea, estas historias que hablan de una sociedad distinta, de valores, pero ¿tienes una opinión? ¿Dónde nos perdimos? ¿Qué nos pasó? Es más, ¿lo perdimos o lo tenemos todavía? Y hay por ahí, no lo reconocemos.
Bueno, yo creo que como sociedad estamos a punto de irnos al abismo, sino ponemos atención. Y qué bueno que se esté poniendo atención desde abajo y desde arriba en cosas que por descuido, desidia, abandono, desinterés, por ejemplo, de quienes nos gobiernan, espacios como este, el de ustedes, que hoy ocupa Cañaveral, se pueden perder.
Claro.
Esta estación estuvo abandonada, no sé si un sexenio o dos, pero...
Varios.
¿Sí?
Varios, sí.
Pero afortunadamente hoy tenemos una gobernadora con sensibilidad que brinda apoyo a todos esos proyectos de rescate.
Así es.
Lo hablo por en mi propia experiencia. El Instituto Estatal de Documentación y Archivo General, los últimos dos sexenios estuvo prácticamente olvidado. Cuando se está a punto de cumplir el mes que viene 30 años
de su creación.
De su creación por decreto de, fíjate, por decreto ni más ni menos que de un mal gobernador.
Uy, ¿no? A ver.
De Jorge Carrillo
Lea. Fíjate nada más, te iba a...
O sea, son las paradojas de la vida. Un gobernador que tuvo que dejar el cargo porque fue señalado como mal gobernante.
Sí.
Y con una presión social. Bueno, pues él tuvo la brillante idea de crear este instituto, de darle
forma, ¿no?
Forma y sustento legal.
Fíjate nada más.
Y nombró como primer director de este instituto a don Valentín López González.
Ah.
Un hombre con una formación increíble, pero con un bagaje cultural tremendo y con una experiencia formidable, porque pues era cronista, era coleccionista, era antropólogo, era historiador, fue político, fue presidente municipal de Cuernavaca,
sí,
¿no? Y bueno, en el caso de don Valentín, hombre, nosotros tenemos ahí una bodega de todo lo que produjo, de todo lo que hacía, no necesariamente que él lo escribiera, sino lo recopilaba.
Ya.
Pero esa ya es una tarea,
no, hombre,
de gigantes.
No, hombre, no, la tarea de recopilación son tan importante como la generación de contenidos,
¿sí?
Julián.
Y muchas cosas que se quedaron en el tintero, que hemos ido descubriendo ahí. Por ley, el instituto debe de divulgar sus archivos, de ponerlos al servicio de investigadores, de público en general, de estudiantes, pero también divulgar, ¿sí?
Uh-huh.
Y los últimos 20 años, pues no divulgaba nada.
Ahí, encerrados los archivos, ¿no?
Se encerró.
Uh-huh.
Incluso, pues yo llegué a encontrar, se hizo un esfuerzo tremendo desde la Secretaría de Cultura en el año en que se cumplieron los 100 años y el famoso bicentenario.
Uh-huh.
Se publicaron libros interesantes, pero ojo, varios de esos libros ahí están guardados.
Fíjate nada más.
Por ejemplo, de un libro de Gildardo Magaña, sobre el zapatismo, encontré en bodegas 1200 libros.
Sí.
¿No?
¿De qué sirven ahí, no? ¿Eh?
Entonces, yo dije, no, pues esto hay que sacarlo, hay que difundirlo. Hemos hecho campañas de donación de esos libros, de paquetes de libros. El pasado 8 de agosto, en el aniversario, en el 146 aniversario de el nacimiento del general Emiliano Zapata, en el coloquio, al final del coloquio, mejor dicho, repartimos 100 libros gratuitamente. Pues no fueron libros hechos para vender, ¿sí?
Claro.
Entonces no tienen por qué estar guardados. Incluso yo les digo a todos los que nos quieran visitar en el Instituto Estatal de Documentación, que está en Zapata, les donamos libros. No solamente ese, hay otros más interesantes.
¿En dónde está exactamente, Julián?
Estamos en la carretera Temisco-Emiliano Zapata.
Bien.
Donde está la glorieta de Zapata, en lugar de irte
al hospital,
para
el ISSSTE,
te sigues como si fueras a Zapata, bien, antes de la central de abastos.
Por donde está Palo Escrito, también la seguridad pública, por
sí,
ahí.
Sí, ahí está el C5, famoso C5.
Sí.
Pues exactamente enfrente está la entrada a la... ¿cómo se llama? Ciudad de la Confección.
Al 10, claro.
Al 10. Sí. El desarrollo industrial de Emiliano Zapata. Entrando a mano derecha, ahí estamos.
Ah, mira. Muy bien. Ahí está todo, digamos, el archivo.
Ahí está el archivo del general. Tenemos la hemeroteca, son más de 12,000 volúmenes.
Mira que andaba yo buscando la hemeroteca hace unos meses, justamente buscando pues información del hoy Instituto Morelense Radio y Televisión, de RTV Morelos, de su creación. Dije, pues tengo que ir a la hemeroteca para los periódicos de aquella época, porque no había videos, Julián. Había fotografías, y las fotografías quedaron registradas en los periódicos.
Sí.
¿No? Entonces, andaba yo preguntando, fui a preguntar a este edificio donde estuvo mucho tiempo en el centro, que es la biblioteca de la Universidad Autónoma del Estado. Y me dijeron, no, ya no está aquí, ya se fue al archivo del Estado. Mira, qué bueno saber que
salió. Sí, allá estamos.
Y está abierta la consulta.
Claro que sí, de 8 a 5 de la tarde estamos.
Mira.
Sí. Y aparte de la hemeroteca tenemos el archivo histórico, con documentación valiosa, importante, del año 900 para acá.
Fíjate nada más, ¿no? Pues es un lugar para quienes nos necesitamos o nos gusta la investigación de algunos temas, pues es imprescindible estar por ahí. Tengo que hacer la última pausa, Julián, muy breve. Vamos a ella. Estamos transmitiendo desde la Radio Ciudadana, transmite hoy desde Jojutla, converso con Julián Vences, y bueno, regresamos para cerrar justamente de algo que me imagino querrán saber quien nos está escuchando, dónde pueden conseguir los tomos de Jojutlenses. Vamos a pausa y nos regresamos con el tema.
Ciudadana es la voz para todos los morelenses. Comunícate.
Morelos ya tiene denominación de origen para su mezcal, un reconocimiento histórico a siglos de tradición, sabor y maestría que aumenta 40% el valor comercial a más de 3,400 productores de 23 municipios que lo producen con pasión. Mezcal de Morelos, orgullo nuestro.
Morelos, la tierra que nos une.
En la Cámara de Diputados trabajamos por nuestra democracia y nuestra soberanía. Por eso aprobamos dos reformas de gran relevancia. Una para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo electoral. Y otra para reconocer al maíz nativo como elemento de identidad nacional.
La primera de estas reformas representa un paso clave hacia una democracia más justa, en la que se respete plenamente la voluntad del pueblo mexicano y se abran las puertas a una mejor representatividad.
¿Sabes por qué? A partir de su entrada en vigor, no podrá haber reelección inmediata de funcionarios y no se podrán heredar los puestos de elección popular. O sea, no podrá ocupar el mismo cargo un familiar en línea directa de quien deja el puesto.
La reforma sobre maíces nativos, por otro lado, prohíbe el cultivo de maíz transgénico, es decir, que tenga modificaciones genéticas. Esto significa proteger a nuestras productoras y nuestros productores, especialmente a quienes practican técnicas de cultivo tradicionales, además de fortalecer la soberanía y autosuficiencia alimentaria, reconociendo su importancia para los pueblos indígenas y afromexicanos,
Con esta reforma damos un paso para cuidar la salud de la población y el patrimonio biocultural de México, así como para fomentar el desarrollo rural, cultural y económico de las y los mexicanos. En la Cámara de Diputados trabajamos por ti.
Cámara de Diputados, 66ª Legislatura. Soberanía y justicia social.
No te despegues. Seguimos en la Radio Ciudadana. Tu espacio, tus soluciones.
Son las 10 de la mañana con 49 minutos. El tiempo en la radio, como en la vida, Julián, se nos va de las manos, ¿no?
Sí.
Se nos va entre las manos. Y bueno, yo sigo hojeando este libro, apenas el tomo 1, mira, página 137, Donato Cuevas Chávez, oficio panadero. La historia, entiendo que es la historia de Sóstenes y Ernesto Alarcón, lo que hicieron por la perseverancia, hoy una unidad deportiva.
Sí. ¿Mm? Ojalá podamos tener en algún momento el reconocimiento a estos dos personajes. No fueron los únicos, pero digamos que son Don Sóstenes y Ernesto, el tío y el sobrino, uh-huh, son piezas claves para que hoy tengamos una perseverancia, una unidad deportiva. Como muchos de nosotros sabemos, la perseverancia fue un molino.
Uh-huh. De hecho, está enfrente, es el molino de arroz.
Sí,
todavía,
de arroz. Uh-huh. Duró muchos años abandonado, muchos años. Entonces, esos vecinos de la colonia Cuauhtémoc tuvieron la ocurrencia de rescatar ese espacio, primero limpiarlo, uh-huh, de huizaches, de, uh-huh, de jehuitera, principalmente de arbustos de huizache, para empezar a jugar fútbol ahí, los niños. Y a Don Sóstenes se le ocurrió hacerle una carta al presidente Echeverría, y sabiendo que Ernesto, por ser niño aplicado, en aquellos años se acostumbraba que los niños de 10, sí, los más aplicados,
iban a los pinos.
Los llevaban a los pinos a, sí, saludar al presidente.
Al presidente, sí.
Entonces, hizo una carta y se la metió en la bolsa al sobrino, le dijo: cuando te saludo el presidente, le entregas esta carta, ¿no? Y la anécdota me la contó el sobrino. Uh-huh. Y dice: sí, lo que nunca supo mi tío es que no entregué la carta, cabrón.
¿Cómo? ¿Le dio pena o qué?
No. Se le pasó.
Se le pasó.
Más bien dicho, creo que ni los recibió. O sea, no los saludó.
Ya.
Dice, yo me la guardé, la carta, y se la entregué a la esposa del presidente.
Estuvo mejor la estrategia, sí, ¿eh?
Y así dio resultados. Yo me vine, pero no supe cuál fue la respuesta. Ya hasta meses después le llegó la respuesta al tío, ¿no? Y fue así como se recupera. Hubo una orden presidencial al gobernador para que rescatara ese lugar,
ese espacio,
para dignificarlo. Y se empezó a hacer lento, uh-huh, fue poco a poco, no fue de la noche a la mañana, uh-huh, pero durante muchos años nada más era un campo de fútbol,
sí,
una cancha.
Sí, sí, la que está ahí.
Estaba
diferente, ¿verdad?
Miraba para allá.
Para allá, sí.
De oriente a
poniente, sí.
Ya después esa cancha se modificó y se reubicó.
Se reubicó.
Después hicieron la alberca y todo, pero pues también decayó. Y a raíz del sismo fue lo que hoy tenemos es el resultado de la recuperación de lo que quedó después del sismo.
Pues que fue una zona de, pues como de alojo, ¿no? Sí. De remanso ahí para muchas cosas, ¿no? Sí. Operativamente en aquel momento difícil. Julián, el tiempo nos ha ganado. Yo te aprecio de verdad infinitamente que te hayas dado un tiempo, porque entiendo tus ocupaciones hoy al frente de la posición que estás ocupando. Te felicito, te deseo mucho éxito. Creo que la gobernadora ha tomado una excelente decisión en este tema. Y quiero preguntarte, para la gente que nos ve aquí en Jojutla, que nos escucha, ¿dónde podrían hacerse de este libro, de estos tomos? ¿Están a la venta? ¿Están disponibles? ¿No están ahora? ¿Cómo hacer para conseguirlos?
Bueno, durante mucho tiempo me ayudó a distribuirlos un amigo, Tomás Hernández, enfrente de la prepa. Vende periódico, revistas. Él era mi centro de
distribución.
Y pero pues ya con el tiempo, pues yo me fui para Cuernavaca. Allá me voy desde temprano, regreso ya tarde. Y ya casi no nos vemos. Pero si alguien está interesado en conseguirlo, con él puede acudir y preguntarle.
Muy bien.
Si, a ver, si ya no tiene, él me los va a pedir.
Bien.
Yo se los doy a él y a él los distribuye. Y si no, pues ahí en la Colonia Zapata tienen su casa en 20 de noviembre 116. Principalmente los fines de semana, sábado y domingo, a cualquier hora nomás me tocan y ahí se los proporcionamos.
Muy bien. Bueno, pues yo te aprecio, me dejas aquí estos dos ejemplares y les invito también a quienes tuvieran intención de tenerlo. Yo les digo una cosa, si son jojutlenses, deben de tenerlo. Mira, yo estoy dándole una ojeada, ya me lo quiero devorar, mi querido Julián. Nos dice, Marta Maldonado dice, por favor, quiero pedir al invitado que nos comparta algunos datos y anécdotas sobre esta emisora, para conocer un poco de su historia en Jojutla y saber si en su momento contribuyó al desarrollo del municipio. Pues tendrá que ser en otra conversación.
Con gusto,
Julián, porque sí tiene muchos datos de ello. Julián, te aprecio mucho esta mañana, este tiempo. Me da mucho gusto volverte a saludar, verte muy bien y desearte mucho éxito en esta encomienda. Pues de esto, de mucha paciencia, de mucho trabajo constante, diario, de ir recuperando información y muy atentos al tomo 3 de Jojutlenses. ¿Para cuándo está prevista su salida?
Yo calculo en un mes y medio, dos meses.
Mes y medio, dos meses.
Ahí les estaremos avisando.
Por supuesto, nos avisas.
Y los invitaremos.
¿Vienes aquí a hablarnos de ello? Perfecto, muy bien. Sí. Pues ya está. Pues muchas gracias, Julián Vences.
Gracias a ustedes. Roberto, es un gusto volvernos a encontrar.
Cómo no, muchas gracias, Julián, un gusto también compartido por ello. Y gracias a ustedes, amigas y amigos que nos han escuchado a través de la radio en esta hora, deseando que tengan buen martes, pásenla muy bien. Mañana nos escuchamos nuevamente desde aquí, desde Cañaveral, tendremos una transmisión especial nuevamente desde aquí. Y nosotros los dejamos en la programación de Universal 102.9, en la revista cultural El Ojo de la Mosca con Laura Duarte. Se quedan también con una hora de música aquí con salsa para bailar en Cañaveral. A las 12, Tesoros Regionales en las dos frecuencias, y a la 1 de la tarde, RTV Noticias. Gracias, soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre del equipo, Marta Maldonado en la producción del programa. Hoy estuvo Osvaldo Lara en la realización aquí en la cabina. Gracias a nuestros amigos también en cabina Universal 102.9, Alan Huesca, Pau García, a todo el equipo, pues. Que tengan buen día. Hasta mañana.
Muy bien.
Hoy cerramos una emisión más de la Radio Ciudadana. Recuerda, tus palabras son el primer paso hacia las soluciones que todos necesitamos. Sigamos construyendo juntos con diálogo, empatía y acción. Nos vemos en la próxima emisión. Que tengas un excelente día.